El séptimo podcast. Hola amigos, bienvenidos al séptimo podcast, episodio especial de Spider-Man Far From Home. Mi nombre es Tomás Michino y estoy como todas las semanas, todos los episodios, siempre, toda la vida, junto a mi amigo Tommy Fenili. ¿Cómo estás?
¿Qué haces, Tommy? Así es, toda una vida, porque nosotros también somos muy, pero muy amigos.
Exactamente, aunque no se nota
fuera
acá.
En los micrófonos, claro.
En los micrófonos somos amigos desde hace muchísimos años. Ya sí. Lo habrán escuchado si nos escuchan regularmente, pero básicamente como hace 25 años.
Sí, en el jardín. Amigos.
Así que, tenemos algunas historias para compartir.
Sí.
Y hoy vamos a estar compartiendo nuestra experiencia y nuestra vivencia viendo la segunda parte de la entrega. La segunda parte de la tercera versión de Spider-Man, ¿no?
Bueno, empecemos hablando de eso. En los últimos 20 años hubo 8 películas de Spider-Man.
Y 3 Spider-Man distintos.
Sí, 4. Hay Miles Morales y contamos contando Spider-Verse también, por supuesto, la cuento. Que sería la segunda del año.
Excelente.
¿Hay una saturación o explotación masiva de Spider-Man constantemente?
Es una explotación, pero las alas estallan.
Por
Spider-Man es nuestro buen vecino Spider-Man, el amigable vecino.
Bueno, siempre decimos nosotros que son Batman, Superman y Spider-Man.
La Santísima Trinidad.
Son los más importantes, los que conocen todo el mundo. Yo le digo a mi abuela y sabe quién es Spider-Man. Le digo quién es Iron Man y quizás hay dudas, ¿entendés? Entonces, se entiende por qué la sobreventa del personaje. Pero tenemos las 3 de Raimi. Tenemos las 2 de Andrew Garfield, que no recuerdo el nombre del director. Las 2 de ahora del MCU, Homecoming y Far From Home, y Spider-Verse. 8 películas, son casi una película cada 2 años. Es tremendo. Y
pero es un personaje que funciona mucho, y es muy querible. Y yo creo que me atrevo a decir en cierta forma que es la encarnación definitiva. Tom Holland lo compro por todas partes.
Sí, Tom Holland une lo mejor de los dos mundos.
Sí, porque primero tenemos un Spider-Man finalmente que parece un poco de la edad que debería tener.
Sí.
17, 18, sí. 16.
Entre los 16 y los 18, vamos a ponerle.
En edad escolar todavía. Sí. Después tenemos este. Nada, hasta tiene para mí hasta la contextura física, ¿entendés? Sí. No es muy alto, está bien trabajado, bien marcado. Uh-huh. Pero no es un tipo gigante, no es un petit. No sé, lo compro por dos lados.
Sí, y tampoco es un estúpido. Pero tampoco es el más vivo de todos. Porque vos tenías
es un chabón normal.
Tobey Maguire era para mí un gran Peter Parker, pero pasado en.
En tarado.
En medio tarado. Era muy tarado.
Sí.
Y Andrew Garfield era el otro extremo. Era un chabón muy fachero, súper canchero, skater.
Sí,
entonces
sí.
Era como, bueno, los dos polos.
Tenemos a Tom Holland en el medio como un pibe
medio
normal que casualmente lo picó una araña. Es inteligente, pero tampoco es, o sea.
Sí, no lo vemos siendo una luz creando.
Exactamente.
Bueno, acá en este episodio, en esta peli, crea un poco y toma un poco eso que tenía Tony Stark, pero no es aquella luz científica que vimos, por ejemplo, en las Amazing Spider-Man o quizás un poco también en las pelis de Raimi.
Sí, también está, en cierta forma, no necesita ser tan inteligente porque se apoya en Stark, Spider-Man, en esta parte. Entonces, como que no tiene necesidad de diseñar el traje ni de crear nada porque ya le dan todo hecho.
Sí, el universo ya creado ayuda a que Peter Parker no deba
ser más normal.
Sí, totalmente. No es que vive en un mundo ordinario y él es lo extraordinario, sino que todo en la Tierra esta que cuenta el MCU, todo es una locura, digo.
Exactamente.
No, no
así
hay
que
cosas normales.
Ya yendo a la película en sí, empieza con un Spider-Man posterior a Endgame, muestra un poco cómo se está reconstruyendo el mundo posterior a la reaparición de los desaparecidos. Todo este mambo de que los que aparecen tenían la misma edad y los que eran chiquitos crecieron y como que hay un quilombo ahí que.
Bueno, me parece que está perfectamente justificado. Digo, quizás es un poco. Bueno, te lo explico mediante un video que se hizo para un colegio, pero es funcional, sirve para este tipo de películas.
Sí, sí, obvio.
Entrás en ese código. Y una pregunta que todos nos hacíamos era, pero pará, ¿todos los amigos de Peter Parker fueron snapeados por Thanos? La respuesta es sí.
Sí.
Entonces eso ayuda a que todo ese mismo grupo de amigos pueda continuar.
Salvo blip.
Eso, los blippers, como lo llaman así.
Blipeados.
Y
empezamos, bueno, con el grupo haciendo como este viaje de fin de curso, donde está terminando la secundaria, aparentemente, y hacen este viaje a Europa.
Sí.
Que me parece que ya es un acierto desde un principio correr todo el foco de la historia de Estados Unidos, donde...
Sí, de Nueva York, principalmente.
Exactamente, que está todo destruido y afectado por toda esta... por todo lo que estuvo pasando estos últimos años en el MCU. Me parece una idea correcta. Me parece
sí, aparte vimos ya 7 veces antes a Spider-Man en Nueva York.
Sí, sí. Que tiene telarañas por otro lado.
Pará, nosotros dijimos 8 películas y no estamos contando las Avengers ni Civil War.
No, obvio.
Vale aclarar eso porque si no son 11 películas y es zarpado la cantidad.
Entonces, bueno, nos ubicamos acá donde Spider-Man o Peter Parker decide tomarse unas vacaciones diciendo directamente, ya está, no quiero, necesito un descanso. Empiezan las preguntas de si vas a reemplazar a Tony Stark, que es algo recurrente en toda la película.
Sí, yo creo que es uno de los grandes temas, el tema del reemplazo y la ausencia.
Sí, quién sigue adelante el del camino de Tony Stark, que era el jefe de los Avengers.
Y tomar ese legado.
Y directamente él siente la presión directa porque en realidad es el único que queda así visible post-Endgame, como un potencial. Porque tenés a Thor en el espacio, tenés Capitana Marvel en otra movida. Sí,
en otro lugar.
Nada.
Después tenés a los más periféricos, digo, Falcon, que bueno, va a ser el nuevo Capitán América, pero es como, está bien, no se piensa en esos héroes y no se piensa en los de
primera línea.
Sí, eso, claramente. Capitán América se va a entender que muere, que murió ya de viejo, en ese video de presentación del comienzo. Para mí es como que murió.
Sí, murió.
O en realidad no, porque no todos saben qué es lo que hizo el Capitán América. Tipo, para ellos desapareció. Claro. Quizás solo sea Falcon el que sabe el real destino del Capitán, que fue que se quedó en el pasado y vivió una vida. No sé, ahí es como que hay un bache.
Sí, y no se va a explicar mucho más que
no,
eso.
No, y es la mayor incógnita que dejó Endgame, o el mayor plot hole que dejó Endgame también, esto de cómo funciona bien el tema de los viajes. Mencionando Endgame, Far From Home es la siguiente película. Que es una responsabilidad grande. Así como la tuvo Ant-Man 2, Ant-Man and the Wasp, con Infinity War, y no estuvo a la altura, esta sí que lo está.
Sí, sí, estaba a la altura y te corre totalmente. Creo que en pocos momentos de la película pensás en Endgame.
Sí, no, no.
Corre una historia completamente nueva. Y nos presenta ya de movida... la problemática inicial de esta película es Peter Parker queriendo declararle su amor a MJ. Personaje que me encanta, el de MJ.
Me encanta
la actriz. Me parece que es increíble lo que hace.
Ella es una cantante, Zendaya. Sí. Creo que estaba en Disney Channel, algo así, para chicos.
Tiene una serie en HBO, me parece, ahora también. Me gusta mucho el papel que hace.
Sí, me gusta que se corra del clásico MJ que conocemos, a la clásica MJ, de las tres primeras pelis de Raimi. De las tres pelis de Raimi, porque no hay más. Donde el MJ está como basada en lo que es, tengo entendido, es el personaje del cómic. Esta chica
colorada,
popular, la vecina de él, el amor inalcanzable. Esta MJ es como más terrenal.
Sí, sí, es una piba.
Y socialmente es más interesante, quizás, porque es como...
100%.
Sí, más desinteresada, quizás. No es tan demostrativa.
Bueno, y todo el plan es este. Me parece genial cómo arma todo el plan con el amigo y le cuenta todo paso a paso lo que quiere hacer.
Sí.
Y dice, no, es nuestro viaje de solteros en Europa. Sí. Y en el avión el chabón se pone de novio con Nat.
Es muy divertido porque son cosas muy de chicos esas.
Sí.
Y hay una química entre esos dos personajes, Ned creo que se llama él, Ned y Peter, que te llega, ¿viste? Le llega a la audiencia, le llega al público y son divertidos. Se los nota grabando, filmando las escenas cómodos, ¿viste? Cuando decís... Estos se llevan bien realmente.
Sí, sí.
No es
y aparte
que están...
funciona como el comic relief perfecto. Cada aparición
excelente.
Que tiene...
Es divertido.
Cada justificación que tiene, no sé, lo del mono negro. ¿Entendés? Como que todo tiene una justificación, digamos, funciona bien como comic relief para mí.
Sí, es un buen sidekick de Peter Parker, totalmente. Funciona muy bien. Bueno, este grupo en general, que tenemos a Ned, tenemos a MJ, lo tenemos a Peter... Tenemos a la rubia, que es la novia de Ned. ¿Cómo es que se llama? No me acuerdo.
No.
Tenemos a Flash, que es como el bully del grupo, que me parece...
Me gusta mucho más este Flash que
el canchero, ¿no?
El canchero musculoso, jugador de fútbol americano.
Sí, aparte este Flash es un salame. Vos lo ves y está todo el tiempo en esta peli que está con el celular haciendo sus vlogs. Tiene cosas divertidas la película. Es una película de muy buenos personajes. Nombramos este grupo de amigos. Después, está Happy Hogan, que hace un personaje que me encanta. Cada vez es más divertido cuando aparece en pantalla.
Bueno, todo el tema también de la relación con la tía.
Es fascinante.
Es muy bueno.
Tía May y Happy medio que son parejas y todas las dudas de Peter, cómo los ve, cómo se llevan, cómo se coquetean. Me parece excelente. Es una buena vuelta de tuerca que le dieron. Porque todos imaginábamos que en su momento tía May iba a terminar con Tony Stark. Daba la sensación.
Sí, sí. Exactamente.
Como pero no, se quedó con Happy.
Capo Happy. Bueno, cuestión que empieza el viaje y en el primer día del viaje vemos que aparece este monstruo, este ente, este elemental de agua en Venecia. Está hecho impecable, está muy bien hecho, la verdad me gustó mucho. Y se presenta automáticamente este personaje de Jake Gyllenhaal.
Con el apellido más complicado de
exactamente, que Hollywood. Es Misterio. Sí. Misterio que en realidad yo lo tenía visto de la serie de animada de Spider-Man.
Sí, yo también.
Lo recordaba como un villano, pero recordaba como que era un villano medio en el límite, o sea, que no era del todo malo. Y por un momento pensé hasta, dije, espera, capaz lo pusieron, cuando escuché lo del multiverso, que capaz hasta funciona como un... No es tan malo.
Realmente
como...
no es malo, quizás, y quizás sus causas
eran
nobles.
Lo compré, la verdad, y al ser un villano no tan conocido, o por mí al menos, nada, lo compré todo el tiempo, o sea, hasta me sorprendió, o sea, lo veía venir lo que pasó, pero me sorprendió, me dejó un toque de sorpresa también.
Bueno, yo estoy igual que vos, lo conocía de la serie animada de Spider-Man que veíamos cuando éramos chicos en los 90.
El doble Spider-Man.
Y... lo conocía también hay un videojuego que era de Spider-Man 2, creo.
Sí.
Donde luchabas contra Misterio. Y luchabas dentro de las ilusiones de las alucinaciones que genera Misterio. Y era muy divertido y muy complicado también en el videojuego. Entonces es como que cuando veía la película me recordaba al bueno, Tommy de hace 15 años jugando ese jueguito.
Hablando de eso, cuando ya lleguemos al punto, muy bien hechas esas escenas.
Excelentes,
muchísimo.
Son muy buenas. Sí.
Bueno, siguiendo con la línea temporal de la película, tenemos ya la presentación de Misterio al toque, o sea, a los 15, 20 minutos de la película, vemos este personaje que habíamos visto inclusive en una escena
30 segundos al comienzo.
Al comienzo, y empieza a presentar este nuevo héroe que y Nick Fury queriendo convocar a Peter para poder luchar contra esos elementales y salvar el mundo.
Yo no sé si vos habías visto trailers de la peli.
Bueno,
no recuerdo, todo esto se presenta en los trailers. De hecho, una de las grandes herramientas que usaron para la promoción de la película fue el diálogo que tienen entre ellos tres, entre Nick Fury, Jake Gyllenhaal, Misterio, y Peter Parker, que cuando dice yo soy de otra tierra. Y ahí Peter dice que hay un multiverso.
Sí, bueno, ya para el multiverso ya...
Por supuesto, eso estaba en los trailers. Entonces yo creo que la película, en la venta, apuntaba a una cosa... que yo después agradezco que no termina existiendo. Agradezco que no haya un multiverso. Me hubiese parecido una complicación y una apertura de puertas que puede traerte a Venom de Tom Hardy, al Spider-Man Into the Spider-Verse, pueden hacer la que forme parte del MCU, y me parece que iba a ser toda una especie de pastiche.
Sí, sí, sí. Es muy, o sea, es imposible llevarlo, o muy difícil plantear un multiverso pero de manera prolija.
Sí, me pareció muy desprolijo. Entonces, cuando
sí,
veía...
Sí, te planteé un Iron Man 4 con... ¿Entendés?
Pues, o sea, totalmente, todo. Totalmente. Viendo los trailers, yo lo que suponía era esto. Es lo que realmente terminó pasando después. Es que era todo un misterio... Todo un engaño de Misterio. Y no existe tal multiverso. Cosa que, gracias. Medio que estaba cantado. Si más o menos veía los trailers, te la podía llegar a venir. Pero bueno, mencionan esto del multiverso. Medio que hacen un mimo a Spider-Verse este que se generó. Aparte, semejante éxito tuvo la película anterior, que fue este mismo año.
Sí, 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 es muy buena, es impecable.
Y la tenía muy difícil Spider-Man Far From Home, como para estar, aunque sea a la altura.
Sí, y está ahí, y está a la altura.
Yo creo que no es tan buena como Spider-Verse,
pero
está buenísima igual.
Exactamente.
Bueno, seguimos.
Seguimos con la línea, se empieza a plantear este tema de... Misterio poniéndose de aliado de Peter, como haciéndose amigo, y diciéndole, bueno, no vengas, vos elegís tu camino, sos libre, bla, bla, bla. Termina enfrentando al último
elemental,
que es el de fuego. Lo vencen, y ahí es cuando Peter se junta con él, como después de vencerlo, y dice, vamos a tomar algo, y empieza a cerrar todo el tema de una cosa que nos nombramos, que es cuando le entregan los anteojos a Peter.
A Edith.
Que es una cosa increíble. O sea, ahí te das cuenta que Tony quería que él sea su heredero.
Sí.
Y le da el poder de todo la industria de Stark a él en sus manos.
Sí, no es solo Tony Stark dándole el poder a Spider-Man, sino que es el MCU como empresa, sí. Marvel Studios, dándole todo el poder a Spider-Man como...
Sí, sí, acá lo tenés.
Cae todo en vos, ¿eh?
Sí, 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 tal cual.
Creo él y Capitana Marvel van a ser las futuras caras de lo que se viene, de las Avengers nuevas, de todo lo que va a venir, van a ser ellos los principales.
Sí, 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 y sí. Merecido.
Entonces esa entrega de lentes representa más que un algo de la trama de la peli.
Sí, sí, representa el camino de la fase que viene.
Bueno, esta cierra la fase 3.
Exactamente.
Todos pensábamos que Endgame le iba a cerrar. No, Far From Home es la que cierra la fase 3.
Y bueno, después de pelear con este elemental, como que Peter se siente... Nada, se siente y lo hacen sentir todo este manejo que va haciendo Misterio, que... él no está a la altura de la situación y que Misterio tiene que ser el nuevo Tony, el nuevo Iron Man.
Sí, yo creo que está bien construido todos los dilemas que tiene Peter desde la 1, desde su aparición en Homecoming o incluso en Civil War. Ya vemos que es un chico todavía.
Sí, 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 que tiene otras problemáticas.
No sabe si está a la altura de semejante responsabilidad y acá cada vez se va explorando más y mejor.
Exactamente. Y acá, bueno, automáticamente cuando se va Peter vemos... Por primera vez, estas ilusiones ópticas, esta realidad virtual, que es la que usa Tony en Civil War.
Me encanta esa vuelta de tuerca, porque habíamos visto eso en Civil War y después no había sido utilizado nuevo.
Exacto.
Y ahora tiene toda la lógica. Yo no sé si es construcción o se acordaron que estaba ese recurso y lo usaron.
Yo creo que es construcción.
Puede ser.
Yo creo que construcción porque es muy...
Elijo creer.
Mucha casualidad que se justo tengas eso,
sí.
Sabiendo que Misterio en los cómics... Es en realidad el tipo en los cómics es un especialista en efectos especiales de cine.
Ah, no lo sabía eso, mirá.
Pero bueno, para mí está construido. Y es como la venganza de toda la gente que Tony Stark le sacó el crédito por sus invenciones.
Ninguno.
Exactamente. Exactamente. Así que, y empieza esto que es la construcción de este mega monstruo para decir, bueno, yo soy... El dios.
El héroe número uno.
El número uno y la gente me tiene que escuchar a mí.
Sí. En paralelo a todo este discurso medio hitleriano que da Jake Gyllenhaal, tenemos a Peter relajado, pensándose ya de vacaciones.
Sí, hice todo bien, voy a buscar a MJ sí. Y le voy a declarar mi amor, voy a charlar con ella.
Excelente que MJ haya deducido que era Spider-Man, cosa eso que sí. Es lógico.
Porque también tiene...
Es lógico.
O sea, cualquier... Yo creo que... Es muy obvio que es Spider-Man.
Totalmente.
Entonces como que le saca una cosa que es... bueno, y el momento que aparte que MJ deduce que es Spider-Man, que lo sigue a él, cuando se van de la ópera, MJ es clave cuando descubre este proyector
sí.
Que se lo lleva. Y cuando están hablando en el puente, se lo muestra.
Uh-huh. Y sale ese humo ahí, ese humo gigante.
Y ahí es donde le hace el click y le dice, ¿sabes qué? Si soy Spider-Man, me mandó una cagada. Vámonos. Como que... Me gusta ese cambio, ese clic que hace de golpe que es... No.
Aparte sí, como todo adolescente, ¿no? Que sos medio emocionalmente débil, saltás de la alegría a la tristeza, querés guardar un secreto pero lo terminás revelando, sos medio torpe, tus decisiones no son las mejores a los 18 o 17 años, jamás.
Uh-huh.
Entonces está bueno que el personaje lo vaya reconociendo esos errores y los exponga con MJ y bueno, vamos a solucionar esto porque cagamos fuego, si no.
Obvio, más vale, es que tiene eso... y me gustó, como hace como un clic y dice, bueno, sí, soy yo, vamos, que necesitamos resolver esto. Y acá empieza otro momento, que después de toda esta tensión, de decir, che, se mandó una cagada gigante. Vemos la escena que entra Ned y él se está poniendo el traje y está MJ de espaldas.
Sí.
Y decís como, pará, ¿qué está pasando acá? Dice el chabón. No, yo ya sé. Esa discusión de yo ya sé, yo lo sé de antes, me di cuenta sola. Me pareció muy, muy graciosa.
Sí, bienvenida, ya somos dos los que conocemos a Spider-Man. Es como que ahora son parte del equipo del arácnido este.
Exactamente.
Me parece muy divertido que se disputen. O mismo Flash, que dice, ¿conocen a Spider-Man? ¿Vos trabajás para Spider-Man?
Sí, sí, es mi
están
héroe.
Todos fascinados con el personaje. Algo que le pasa al mundo en general, a cualquier chico. Bueno, nosotros no somos tan chicos ya, pero y nos sigue
sí,
gustando.
Obvio.
Entonces quiero decir... Hay un diálogo constante quizás con el espectador y con la vida real por este fanatismo por Spider-Man. Cosa que me parece muy bien. Algo que quería mencionar es que ya directamente para los trailers están haciendo escenas falsas, completamente falsas. Hay una escena en el tráiler que es Spider-Man luchando contra unos chorros, vamos a poner, en un banco, y dice, bueno, no me esperen para la siguiente porque me voy de viaje a Europa. Todos yo me imaginé que iba a ser parte de la película. No es que lo esperaba porque era un gran momento. Pero te das cuenta que...
Sí, ya está.
Es una industria la de los
como
trailers.
Como estoy en una política de no ver trailers últimamente, no los vi.
Yo he visto todos.
Yo no estoy viendo muchos trailers, por suerte. Me emocioné mucho viendo el trailer de Star Wars antes de la película.
No, a mí me pasaron 15 minutos de publicidad, de tarjeta naranja, de cinema, cinefan, bueno, y no sé qué. Arte.
Cierro paréntesis, y para no desviarnos de tanto de la charla. Y bueno, y empieza para mí de ahí más la parte, bueno, el tercer acto, lo mega, lo gigante, sí. Que normalmente me suele pasar que las resoluciones me parece que donde fallan las películas es decir, el conflicto termina siendo mucho más grande de lo que puede manejar el personaje, pero en este caso no hay nadie más grande para resolver lo no. que no sea Spider-Man. O sea, él es el Avenger que está disponible, y bueno, tiene que resolverlo él, y nada, toda esa bajada cuando activan todos los drones y salen todos los drones del satélite al mismo tiempo, me pareció una cosa...
Está muy bien, es lógico. Es lógico, aún así me parece que es lo más caótico de la película.
100%.
Hay un montón de cosas que suceden sin sentido. Tipo, que personajes aparecen de golpe en un punto donde era imposible que estén en ese momento. Pero bueno, cuando ves este tipo de cine, este tipo de películas, tenés que tener permisos y... Sí. Y no cuestionarte tanto, porque si no la película se te empieza a caer por todos lados. Creo que es un entretenimiento distinto al cine convencional. Entonces,
obvio.
Tenemos que aceptar esos códigos que la película nos vende. Decía que me parece caótico porque creo que la peli, hasta el tercer acto, es como súper sólida. Me encanta. Es una coming of age de un pibe que está con problemas amorosos. Y
a su vez es superhéroe.
Es un superhéroe y tiene que vivir con eso y no sabe cómo manejarse bien. Me parece que está re bien construido la relación de él con todos los personajes, con Nick Fury, con Happy, con quien sea. Después el tercer acto, me suele pasar lo mismo que a vos en las películas de Marvel, son demasiado grandilocuentes a veces.
Sí.
Y medio que te perdés un poco de lo que está sucediendo. Todo eso que sucede en el puente, en el Tower Bridge de Londres, está bien, pero un poco que me confundí.
Sí.
Y algunos momentos no entendía qué sucedía.
Sí, sí, tienen. Para mí es muy grandilocuente, es caótico, es un quilombo. Pero creo que también, en cierta forma, termina mostrando lo poderoso que es Spider-Man.
Sí,
que no
sí,
lo
sí.
vimos hasta ahora en sí. ese nivel. O sea, sí. lo vemos como que...
Sí, se la rebanca con todo.
Se rebanca y hace como un clic hasta medio madurativo, quizás. Uh-huh. Y como que lo vemos de o sea, del que le saca el escudo de Capitán América ahora, lo ves como mucho...
Un crecimiento.
Un crecimiento inmenso en el personaje y en su forma de pelear, en su... Todo esto del sentido arácnido que le dicen, no me acuerdo cómo le dicen...
No me sale, bueno, un chiste le dicen, pero es muy
que
divertido.
Que después se lo dice Happy, como que se lo dice la tía siempre, y Happy repite la misma palabra y como dice, pará, ey, ¿dónde sacaste esa palabra?
Sí, 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 todas las dudas de Peter conllevan a que están teniendo una relación.
Exactamente. Nada, me gustó eso.
Sí.
Hablando del sentido arácnido, volviendo un poquito más para atrás, tenemos la escena donde él se entera lo de Misterio y entra toda esta parte medio delirante, onírica de que es verdad que no.
Espectacular. Sí, un montón de buenos
muy
recursos.
Buena,
parecía
sí.
un videoclip de esos fumones, ¿viste?
Sí, no, un bardo, ¿viste? Cuando te desesperas, aparte que no entendés nada. Sí.
Y aparte engaño tras engaño tras engaño. Cuando parece que se terminó, no.
Otro
hay algo
más.
Más.
Y para mí es donde ahí que, por algún motivo, no me acordaba yo por qué, pero en un momento se ve que se le bloquea el sentido arácnido a Spider-Man. Porque antes tenía... Y en ese escenario no lo tiene y después lo recupera. Después como, cuando ya está, tengo que ganarlo porque está...
Yo creo que es cuando está concentrado quizás. No sé, como más focalizado.
Puede ser.
Y
bueno,
se tranquiliza quizás.
La escena donde utiliza el sentido arácnido.
Sí.
Me pareció...
Muy buena.
Creo que de lo mejor de la peli. Peleando entre los drones en negro, en la oscuridad invisible. La escena de Jake Gyllenhaal de Misterio en el piso, no es el muerto...
Y
le para el disparo.
Eso es todo muy bueno.
No, me pareció.
Aparte, yo no me esperaba que Misterio realmente estaba jugando con la mente de Peter.
Tal
sino
cual.
Que creí que el personaje estaba muriendo y estaba siendo bondadoso, vamos a decir de esa manera. Mencionaste el escudo del Capitán América en un momento.
Sí.
Y mencionaste a Happy. Excelente la escena donde Happy tira un escudo. Me cae la risa.
Sí, sí. Bueno, y esas cosas que. No.
Sí. Es graciosa la película, es divertida, la pasás bien en el cine.
Se disfruta mucho.
Pasás un buen rato. Bueno, entonces mencionabas esto, termina la batalla y básicamente la película termina.
Sí, tenemos
la declaración de amor de Angie.
El puente, que
momentazo.
Me parece
bien. Hermoso, hermoso momento, sí. Re bien construido.
Y deseo en cierta forma, y tengo fe en Marvel en este caso, que Spider-Man tenga como un amor sano y consistente.
Sí. Sí, que no haya idas y vueltas, si no aparezca Gwen.
Hasta ahora siempre fue... Nunca tiene un amor sólido. Sí. Yo espero, por favor, y deseo que esta vez le toque ser
feliz.
Que
se le dé, ¿no?
Que se le dé, que le
toque ser feliz. Que se case y tenga hijos.
Exactamente, exactamente. Pero en líneas generales la película, la verdad, me gustó mucho. La disfruté muchísimo.
Sí, y antes de hablar del final, quiero mencionar algunos pequeños momentos. Por ejemplo, el momento en que están en el avión con Happy y tienen la charla acerca de Tony, me parece buenísima. Y cuando Happy lo ve a él construyendo el traje,
es como,
un mimo muy lindo que te hacen.
Exactamente. Es increíble cómo te puedes emocionar con un personaje de una película que... O sea, por Tony Stark, como si fuese alguien.
Sí. El cine, cuando pasaban la foto de Tony Stark, decía...
Y para mí, toda esa escena de Happy, que es un momento emotivo, él viendo hacer el traje, se culmina con el tema, con el momento de... Vos el traje, yo pongo la música, y dice, me encanta el Zeppelin.
Excelente.
Es como... ¿No es como que todo el tiempo hace una construcción de tensión y el relief de gracioso que mantiene un ritmo de vida permanentemente?
Bueno, eso es lo que sabe hacer siempre Marvel, lo hizo también.
En la parte que están en los Países Bajos, que le dicen, ¿qué ciudad estás? Y para que te paso.
Así, con la cabeza volando.
Ned diciéndole, los europeos aman a los americanos. Y el inglés, como viste, esas cosas me parecieron muy graciosas.
Sí, es muy divertida, tiene un montón de cosas ingeniosas. Me reí, la pasé bien.
La disfruté mucho, la vería de vuelta.
Sí, es para verlo.
Para verlo de vuelta y está muy bien hecha. Así que recomiendo ampliamente verla en el cine.
Bueno, al final es él llevando a MJ a...
La primera postcrédito.
Balancearse. No es postcrédito todavía. No. Termina la película de ellos dos balanceando por Nueva York.
Que aparte, en las Spider-Man anteriores es como Aladdin yendo con Jasmine con la alfombra voladora.
Totalmente.
Todo hermoso, música.
Y acá te muestran realmente cómo sería.
Sí,
con
que es
viento,
un garrón,
va rapidísimo.
Sí, Freddy aparte tiene el pelo así, claro. Y nunca más.
Bueno, está muy bien construido, que parece peligroso lo que están haciendo.
No,
¿viste? Que parece una velocidad altísima.
Sí. Es que es peligroso.
Totalmente, pero digo, uno está acostumbrado a verlo al chabón tirar telaraña y como, es una pelotude. No, no.
No es ninguna boluda.
Sí. Es un péndulo, boludo, que va ganando velocidad que no para nunca. Bueno, y ahí sí la primera escena post-créditos.
Yo me mezclo la primera con la segunda.
La primera, yo sé las dos. La segunda no me quedé, no la esperé.
No
quería
vale
esperar todos
tampoco.
Los créditos. Que después la hablamos, pero porque sé lo que pasa. No sé si la viste vos.
Sí.
La primera es... Él va, la baja MJ, se sube a un semáforo y en la pantalla primero aparece J.K. Simmons haciendo de su viejo personaje, ¿cómo es? John Jonasson, una cosa así.
Sí, y tenemos el video este trucado que libera Misterio dando la identidad de Spider-Man.
Sí.
Que va a ser impecable para el futuro.
Bueno, esto se tiene que resolver en la tercera película.
Exactamente. Yo creo que el primer postcrédito habla de Spider-Man en su saga particular. Y el segundo postcrédito habla a nivel macro, que es lo que va a pasar. Que vemos que...
Pará, falta algo muy importante, el final del primer postcrédito. Revelan que Peter Parker es Spider-Man.
Claro, eso es la identidad.
Ah, no. Porque también lo hacen quedar mal como el real asesino.
Sí.
Digo,
sí.
Pero que terminen revelando que es Peter Parker.
Es como que cambia...
Te cambia todo.
Y la segunda postcrédito vemos que Nick Fury y...
María Hill
son estos...
Krulls.
Así. La de Capitán, o sea, que estuvieron todo el tiempo simulando y que... Yo en un momento dije, pará, ¿qué pasó? ¿Nick Fury la quedó?
Claro.
Y no, hasta que tipo de vacaciones, descansando... Y como que muestran que están activando un plan mayor para volver a tener a los Avengers y a S.H.I.E.L.D. operativo, entiendo
yo. Si es un S.H.I.E.L.D., tengo entendido, espacial, que tiene otro nombre, que no es un S.H.I.E.L.D. solo de la Tierra, sino de problemas más intergalácticos. Que esto te abre las puertas a los, en teoría, futuros personajes que van a aparecer.
Es que obviamente hoy teniendo a Capitana Marvel tenés problemas intergalácticos para resolver. Y con todo esto que está diciendo que van a aparecer Eternals y un montón de otras sagas... por eso creo que el primer postcrédito es sobre la saga de Spider-Man, como he dicho, y el segundo sobre el universo expandido de Marvel, 100%.
No podría estar más de acuerdo con vos.
Me alegro, es que estamos de acuerdo.
Estamos
bastante de acuerdo.
Yo creo que el 80% de las cosas estamos de acuerdo. Sí, sí. Hay un 20%.
Y la que estamos de acuerdo es porque tengo razón yo.
Bueno, o yo. Depende de cómo lo quieras mirar.
No sé, no lo vamos a discutir ahora.
No, no es momento.
Así que Spider-Man Far From Home.
Divertidísima.
A
la altura del MCU.
Sí, sí, sí. No decepcionó. Como no suele decepcionar el MCU tampoco.
No suele ser.
Tommy, será hasta la próxima. Tenemos episodio regular el lunes.
Va a salir el miércoles.
Va a salir el miércoles, tenés razón. Porque tenemos fin de semana largo y bueno, Tommy se va a cazar jabalíes.
Sí, así es. No me vas a quedar mal, pues está mal cazar. No, me da la costa. Me voy a descansar unos días.
Y tenemos con Stranger Things.
Sí, ahí 3. Vamos a hablar de Stranger Things.
Exactamente.
Y después viene el Hitchcock, el tan esperado Hitchcock 10, la mitad de la miniserie. Y la otra semana lean Arrival y vean Arrival, que se viene Hashi.
Bien adaptado. Así es. Hasta la próxima. It's on you.